Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente, a Pepe que está llevando al niño que esta mañana tiene partido. Sábado 22 de febrero, venimos contándote historias y noticias aquí desde las 6 de la mañana. Vamos a tener un día de lluvia en buena parte de la península y donde no llueva pues habrá cielos nublados. Estamos pendientes del estado de salud de un español, un joven de 30 años, que ayer resultó herido, apuñalado, cuando estaba frente al monumento de las víctimas de la Shoah en Berlín. No ha trascendido si el ataque tiene una motivación yihadista. Este español de 30 años sigue hospitalizado. Claro, todo esto se produce a pocas horas de que abran las urnas en los colegios electorales de Alemania y cuando hemos tenido en las últimas semanas atropellos múltiples y otros ataques. Y como es sábado, pues un poquito de cine y un poquito de literatura. Esta es la banda sonora de ese peliculón que es Mogambo, peliculón de John Ford. Peliculón en el que Clark Gable corteja al tiempo a Grace Kelly, que es una recién casada tímida, y a Ava Gardner, que es una mujer fogosa y con mucha experiencia. Esta película, Mogambo, es una de las películas que Marcial ve con su hijo Jorge y con su mujer en un modesto piso en Buenos Aires los sábados por la tarde. Te estoy hablando de lo que pasa en la novela que ha recibido el premio Nadal. Te estoy hablando de El secreto de Marcial, novela de Jorge Fernández Díaz. Entre las películas que ve Marcial y su hijo Jorge está también Gilda. En la novela se cuenta la escena en la que padre e hijo están delante del televisor y Gilda pues está empezando con su baile que se puede convertir en un striptease. Y Jorge, que es todavía muy jovencito, mira a su padre a ver si su padre le dice algo. Su padre no le dice nada. La verdad es que entre Marcial, que es un migrante asturiano que ha ido a Argentina a buscar mejor vida, y su hijo Jorge, pues no hay mucha comunicación. Sobre todo a partir de un determinado momento en el que Jorge decide dedicarse al periodismo y al padre le parece que eso es lo peor, que su hijo se dedique al periodismo. La novela parece que va sobre esto, sobre la incomunicación que muchos hombres que ahora tienen 60 años sienten o piensan que han vivido en la relación con su padre, la incomunicación entre dos generaciones. Pero a mí como lector me parece que en realidad la novela no va sobre la incomunicación, porque aunque padre e hijo hablen poco, Marcial es muy reservado, hay una comunicación. Los dos comparten relatos, los dos comparten películas. Y cuando se comparte relato, se comparte el sentido de la vida, porque el sentido de la vida no se contiene en formulaciones abstractas. El sentido de la vida se comparte y se contiene en los relatos. Si padre e hijo comparten relatos, se comunican. La novela aparentemente también va de amores imposibles. Bueno, aparentemente no, también va de amores imposibles, porque hay muchos amores imposibles en la novela. Pues un muchacho que se enamora de una muchacha a la que no le gustan los hombres. Un muchacho que está enamorado de otra muchacha que le corresponde, pero que este muchacho se tiene que ir a la guerra de las Malvinas y cuando vuelve se encuentra que la chica que le correspondía pues se ha casado con otro. Amores imposibles. En realidad, leyendo la novela de Jorge Fernández Díaz, he pensado que todos los amores, para ser amores verdaderos, tienen que tener algo de imposible. Porque la persona que amas no te ama como tú te has imaginado que te va a amar. Los amores verdaderos tienen algo de imposible porque afortunadamente el que te ama no te ama como tú habías imaginado. Y ya cerramos este paréntesis literario y cinematográfico y nos volvemos a la actualidad.
Evitaríamos muchos casos como el de la manada si desde niños dejáramos bien claro que cuando una mujer dice no, está diciendo no.
Cuando una mujer dice no, está diciendo no. Esto lo decía Monedero, que en este momento tiene dos investigaciones que sepamos abiertas por hacer justamente lo contrario de lo que predicaba. Por no respetar el no de mujeres por ser protagonista de acosos. Hubo una denuncia en Podemos el 23 de septiembre de 2023, se abrió un expediente. El diario.es, que no es precisamente un periódico de derechas, dice que hubo otra denuncia en 2016 y hay también un expediente abierto en la Complutense. Ayer, Jone Belarra, la secretaria general de Podemos, aseguró que Podemos actuó correctamente.
Les hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
Dice Belarra que actuaron correctamente y que si no le dieron publicidad a la cosa fue por salvaguardar la intimidad de las víctimas. La intimidad de las víctimas hay que salvaguardarla, pero Belarra no se puede escudar en las víctimas para ocultar que la actuación de Podemos no fue correcta. No fue correcta. Porque Podemos, cuando menos, tenía ya una primera denuncia el 23 de septiembre de 2023. Y después de esa denuncia, después de abrir expediente, Podemos siguió apoyando a Monedero. Por ejemplo, el 24 de enero de 2024, 24 de enero, no fue, fue un día de enero. Ahora mismo no recuerdo o no tengo el dato de qué día de enero. Enero del 24. En enero del 24, Monedero dijo que había un bulo sobre la apertura de un expediente. Y Belarra le respaldó. Respaldó la versión de que la apertura de un expediente era un bulo, cuando en realidad, ya se habría abierto el expediente y no era un bulo. O sea, Belarra ocultó información, negó información que era verdadera y apoyó en ese tuit a Monedero. No solo eso, en un acto público, Belarra agradeció lo mucho que había hecho Monedero por el partido.
Mi querido Pablo Echenique, que nos estará siguiendo a través del streaming, Rafa Mayoral, Ángela Rodríguez Pam, Juan Carlos Monedero,
Juan Carlos Monedero, muchas gracias por lo que has hecho. Cuando se produjo esta declaración, ya estaba abierto el expediente, ya estaba en marcha la investigación. Esto por lo que se refiere al expediente. Y luego, estos días, diferentes medios de comunicación, ABC, Artículo 14... han ido recogiendo testimonios del entorno del partido y del entorno académico de Monedero. Y por lo visto era algo que todo el mundo sabía, que Monedero era un baboso, que había que tener cuidado. Dicen algunas de las personas que han dado su testimonio, mujeres que te hablaba mirándote a los pechos. Es decir, no es solo que hubiese ya denuncias, sino que era sabido esto que también se dijo con Errejón, ¿no? Era conocido. Bueno, pues era conocido y Belarra siguió defendiendo a Juan Carlos Monedero. Ayer Belarra nos echó la culpa a los periodistas. Es decir, si Monedero tiene un expediente abierto, si estamos contando que Podemos no actuó de forma correcta, el problema es nuestro. El problema es que los medios estamos enfocando mal el asunto.
Creo, insisto, que tenéis que hacer una reflexión sobre cómo se hace el tratamiento mediático.
Podemos, Jone Belarra sigue instalada en esta especie de superioridad moral que le consiente decirle a los periodistas lo que tienen que hacer, a los periodistas y a todo el mundo. Pero vamos a ver, Jone, vamos a ver. Que hay una denuncia por acoso sexual a Monedero, que hay un expediente abierto a Monedero, que no lo quitaste de en medio, que lo respaldaste. Todavía nos das lecciones de cómo tenemos que informar sobre este asunto. Ya digo que en Podemos todavía tienen ese esquema, ese marco mental, se dice ahora, en el que tú le puedes reñir a cualquiera y le puedes decir a cualquiera cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No nos cuentes películas de cómo hay que informar o no hay que informar. Ayer la preocupación de Jone Belarra era decir que Podemos era diferente que Sumar, que Podemos había actuado con prontitud cuando en Sumar no habían hecho eso. Cuando en Sumar la respuesta que habían tenido con Errejón había sido una respuesta inadecuada.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos.
Pues
dijimos lo que teníamos que hacer.
¿En qué ha quedado? ¿En qué ha quedado esto de los chicos de Podemos? Tenemos a Errejón con un proceso por agresión sexual. Tenemos las denuncias contra Monedero. Y se dedican entre ellos a acusarse de quién ha actuado bien o de quién ha actuado mal. O sea, se dedican con un asunto tan importante como este. O sea, los fundadores de Podemos tienen el foco encima por posibles casos de agresión o acoso sexual. Y Podemos y Sumar, Podemos, se dedica a intentar guardar el espacio político que les queda, echándose la culpa de que uno u otro reaccionó bien. ¿En qué ha quedado esto? El problema, que es un problema serio, no es que parece, y hay muchos indicios, los fundadores de Podemos tuvieran una moral pública y otra moral privada, predicaran sobre la necesidad de respetar el consentimiento y hay indicios de que no respetaban el consentimiento de las mujeres. Acusaban, eran babosos. Ya digo que el problema no es solo la doble moral, el doble discurso. El problema es el escepticismo que esto crea. Ellos vinieron a traer la revolución del paraíso para las mujeres, de un espacio en que las mujeres pudieran estar a salvo. De la revolución que trae paraísos, de las revoluciones que traen paraísos, muchas veces acaban en infiernos. Claro, esto crea un escepticismo. Estos que iban a ser los salvadores del consentimiento de las mujeres, están siendo investigados por no respetar ese consentimiento. Entonces, puede cundirle el escepticismo. Las mujeres no pueden tener espacios seguros. Porque si estos eran los redentores, fíjate cómo han acabado, es que es imposible esta lucha. Claro, aquí hay que repetir lo que ellos decían y no han hecho. Sí se puede. Aunque los fundadores de Podemos estén bajo el foco por posibles acosos y agresiones sexuales, sí se puede. Sí se puede conseguir espacios seguros para las mujeres. Otra cosa es que ellos no los van a conseguir o ellos no los respetaron, esos espacios seguros. Pero sí se puede. Sí se puede a pesar de lo que hicieron, o parece que hicieron, todavía la investigación está abierta, parece que hicieron los fundadores de Podemos. Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, te contamos más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco.
Los médicos aseguran que su vida no corre peligro, pero aún sigue estando en riesgo. Su situación es mejor que cuando ingresó hace una semana, pero de momento seguirá ingresado toda la semana que viene.
Unanimidad.
En el Tribunal Supremo para avalar la decisión del juez Hurtado de ordenar el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz está siendo investigado por presunta revelación de secretos.
Ahora ya nos anuncia el país que se va a ir al Constitucional. Es decir, como el Supremo no le da la razón, va a buscar el Constitucional, donde tiene una mayoría favorable Suiza.
Ha sido una vez más el lugar del encuentro entre el PSOE y Junts en el marco de las conversaciones pactadas al comienzo de la legislatura. En esta ocasión se han reunido Zapatero y Puigdemont antes de que el martes el Congreso debata sobre la cuestión de confianza exigida por los independentistas.
Entrega.
Hamás ha devuelto a Israel el cadáver de Shiri Vivas, la rehén israelí fallecida en Gaza junto a sus dos hijos. Los tres cuerpos debían haber sido entregados el jueves, pero se confundieron de cadáver. Hoy se producirá la entrega de los últimos 6 rehenes de los 33 que se pactó en la primera fase del alto al fuego. A cambio, Israel devolverá 600 presos palestinos.
Lo de que se equivocaron del cadáver lo dice Hamás. Parece que se entrega los rehenes, se entregan los presos palestinos y el alto fuego continúa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos todo España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo te das cuenta y dices, esto es maltrato, esto no es así?
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas, ¿hasta aquí hemos llegado?
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
18, 26, 29, 35 y 36. Soles 11 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote noticias, contándote historias. Esta mañana comienza el Congreso de los Socialistas Andaluces. Pepe Entrena es el presidente de ese congreso. Buenos días, señor Entrena.
Hola, buenos días.
Gracias por madrugar con nosotros, porque supongo que ayer acabarían tarde. Esto de los congresos siempre es un lío.
Bueno, descansaremos el domingo por la noche.
Claro. Vamos a ver, no hay mucha duda sobre quién va a ser la líder del socialismo andaluz. Eso, la película ya conocemos ya, el final, María Jesús Montero. ¿Cómo se van a organizar ustedes? Porque claro, María Jesús Montero va a tener mucha tarea, va a seguir siendo vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda, quiere sacar adelante unos presupuestos y además tiene que liderar el socialismo andaluz a partir de mañana. ¿Cómo se van a organizar ustedes?
Bueno, María Jesús Montero ya lo es, ya es la secretaria general del partido en Andalucía y en el Congreso. Vamos a aprobar el equipo con el que se va a rodear y el proyecto político del Partido Socialista de Andalucía. ¿Cómo se va a organizar? Me remito a sus propias palabras, una mujer de trabajo en equipo y trabajando en equipo, buscando, bueno, compañeros y compañeras, perfiles adecuados para las distintas áreas, pues se organizará pues perfectamente, no tenemos ninguna duda al respecto.
Montero no ha pasado por primarias, Montero tampoco quiere primarias en los congresos provinciales. Hubo un tiempo en que al PSOE le gustaban las primarias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le gusta ahora al PSOE las primarias?
Bueno, estamos en un proyecto nuevo, en un proyecto que se quiere construir desde la unidad del partido, pero que tampoco tenemos ningún problema con las primarias. Montero no ha pasado por primarias porque no ha habido una candidatura alternativa de militante socialista en Andalucía que haya querido dar el paso adelante para asumir esa importantísima responsabilidad de la Secretaría General de Andalucía, y en el resto de provincias igual. La verdad que aspiramos a terminar el proceso congresual diciendo lo que somos, ¿no? Que somos un partido que tiene fuerza, que tiene ilusión, que tiene alegría, que queremos ganar las elecciones autonómicas en el año 2026, y eso se consigue con primaria o sin primaria. Si se consigue sin primaria, perfecto, pero si alguna provincia hay que desarrollar las primarias, tampoco tenemos ningún problema.
Vamos a ver, el secreto mejor guardado hasta ahora es el equipo de María Jesús Montero. Hay quien dice que se van a integrar susanistas, que va a estar, por ejemplo, Fernando López Gil. ¿Usted me puede confirmar esto, que va a haber una integración de los susanistas?
No, le puedo confirmar esos extremos. No es un tema que, bueno, que corresponde a la secretaria general decirnos qué equipo de compañeros y compañeras se quiere rodear para esta nueva etapa, y me imagino que esta noche o mañana por la mañana seguro, porque además se somete a votación de los 500 delegados que asistimos al Congreso Andaluz, se conocerá. Pero yo no le puedo anticipar, evidentemente, nada. Vale, ni me corresponde anticiparlo.
Ya, pero una idea tendrá usted. O sea, ¿usted qué preferiría?
No, yo lo que prefiero es que tenga un equipo en el que confíe, tenga un equipo equilibrado entre las 8 provincias de Andalucía. Tenemos compañeros y compañeras con perfiles excelentes para cualquier área de las áreas que tratamos, como áreas del futuro gobierno de la Junta de Andalucía, y lo que ella considere mejor. Partido en Andalucía le ha dado una confianza absoluta a nuestra secretaria general María Jesús Montero, por eso no hubo primaria. Sabemos lo que queríamos que aportar aquí, unidad del partido, ilusión, un mensaje también a la ciudadanía de que vamos a por todas, que en Andalucía queremos recuperar el gobierno de la Junta en el año 2026, y eso evidentemente pues lo aporta nuestra compañera María.
Hay alcaldes que están enfadados en Andalucía por lo que ha hecho o lo que va a hacer María Jesús Montero con Jaén. Va a ponerle unas condiciones para que se gestione de otra manera la deuda. Y claro, hay alcaldes que dicen, hombre, si se lo dan a Jaén para la moción de censura, pues que nos lo den a nosotros también.
No tengo ninguna duda de que el acuerdo que se haya llegado con Jaén, con las condiciones que tenga Jaén, será aplicable a cualquier ayuntamiento de Andalucía que lo quiera plantear así encuentro bilateral con el Ministerio de Hacienda. No se gobierna para uno de una manera y para otros de otra manera. Eso es un principio que lo tiene muy claro María Jesús Montero, y lo tiene muy claro no solamente en la cuestión, en el aspecto, en el ámbito municipal, local, sino también en el ámbito autonómico.
Bueno, pues con ese anuncio nos quedamos, que lo que se ha hecho en favor de la deuda de Jaén se va a poder hacer para el resto de los ayuntamientos. Bueno, pues buen congreso, señor Entrena, muy buenos días.
Gracias y buenos días a vosotras.
La foto con la que cierro hoy está tomada en un lago interior de Tailandia. La zona debe estar en la época de lluvias porque el cielo anda revuelto, con nubes que se retuercen y andan buscando un rincón donde aliviarse con una de esas trombas de agua que se parecen a las que sufrió el pobre Noé. En la orilla del lago, palmeras altas y finas y una selva con árboles sin nombre, una selva feraz con una vida verde furiosa. El agua del lago tiene color de musgo, no corre. El agua del lago se ha quedado mansa como una tarde de domingo en una capital de provincias. En ese lago cetrino se refleja un barco de 3 pisos amarrado con 2 grandes cadenas. La proa del barco es ancha y estuvo pintada de azul. Ahora la herrumbre, el tiempo y el descuido han mordido toda la cubierta sobre la que se levantan 2 pisos con camarotes y terrazas. Eran terrazas en las que los pasajeros, en travesías imaginarias, porque el barco nunca zarpaba, eran terrazas, digo, en las que los pasajeros sorbían jugos, bebían licores traídos de lejos, miraban el horizonte y esponjaban el alma con atardeceres incendiados. El óxido ha conquistado las ventanas, las paredes del barco. Los churretes de roña han convertido al Hotel de la Gran Laguna, que es como se llama el barco, en un monumento a la decadencia, a la dejadez. El barco, que era un hotel, ya no guarda la memoria de los camareros con uniformes blancos. La música queda, el olor a azar en las sábanas compradas en Holanda. Todo eso ha desaparecido. El barco, que era un hotel, es ahora un cadáver de óxido que se mantiene a flote porque las aguas del lago no se agitan ni en los días de tormenta. Lo mató al barco, que era un hotel, la costumbre. Lo mató la nostalgia. Al hotel, que era un barco, lo mató la costumbre. Su dueño siempre se resistió a hacer cambios. Su dueño, mientras la miseria iba anidando en todos los rincones de la nave, lloraba, acodado en la borda, recordando con satisfacción los tiempos de oro cuando todos los señores del país, todas las señoras del país, todas las señoras del país, soñaban con dormir entre hilos de Holanda sobre un agua cetrina, rodeadas de una selva con un verde furioso. Al barco, que era un hotel, lo mató la nostalgia. Desde las 6 hemos estado contándote noticias e historias. Puedes volver a escucharlas en cope.es. Ahora te dejamos con Agropopular y con el deseo de que tengas un maravilloso sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el fresón tarrina de 500 gramos origen Huelva con un precio imbatible de 2,29 €. O la pechuga de pollo fileteada origen España con un precio imbatible de 5,99 € el kilo. Hasta el 24 de febrero, válido en Península y Baleares. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 € en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.